Quiero darle gracias, gracias, gracias de verdad por esta adoración. Gloria a Dios, la presencia de Dios está aquí.
Amén.
Nuestra alma se renueva. Ver esa alabanza y ver ese precioso niño, eso lo levanta a uno, le digo.
Amén.
Yo les felicito, honestamente.
Amén. Amén.
En Cristo les felicito. Hace 4 meses vine solo. Mi mejor parte se había quedado en Nueva York. Pero esta vez no vine solo, me acompañó. También quiero darle gracias por la reunión anoche, el quinceañero.
Amén.
Wow, no hay nada que envidiar en Estados Unidos. Dios está aquí entre vosotros. Qué reunión tan maravillosa. Le quiero decir de todo corazón, mi esposa y yo nos renovamos en ese quinceañero. Con una mentalidad de viaje misionero, de venir a predicar. Y Dios tenía una renovación. Qué lindo dejarse llevar de la mano del Señor. No, si mi mente, mi patrón es así, no, déjate llevar las manos del Señor. Dios tiene caminos que no conocemos. Y Dios nos permitió tener un quinceañero ayer. Y mire, qué bendición. Ver esta excelencia de los jóvenes, de los niños, del amor exuberante y sobre todo de los hombres. ¡Qué hombres para servir al Señor! Yo me quedé atónito. Hay mucho que decir, pero nada más para decir un ejemplo, no uno superior. Un ejemplo, Alejandro. Él vino del Oriente manejando, trabajando duro. Y ayer era una hormiga trabajando sin pararse. Yo los miraba, nada más de verlos a estos hombres, yo estaba cansado. Qué bendición ver a ese Juancho, ver a Juan Román, a Romero, a Mateo, Dios mío, un aplauso a Dios por Mateo. Ese Mateo se robó el show completamente. Mateo se creía la quinceañera. Creía que era para él. Porque qué exagerado era Mateo para servir. Yo digo, la alabanza, los músicos, las voces, las canciones, los versículos. Y sobre todo, déjeme decirte, el Espíritu de Dios estaba allí.
Amén.
Transformando a esa señorita Salomé. Yo le quiero decir, ustedes levantaron el estándar muy alto. Y mi esposa y yo tenemos que ir a Nueva York a sanar nuestra alma de la grieta de amargura que nos da. Porque cada vez que venimos, el estándar va subiendo, va subiendo. Hace 4 meses vine, fue muy tocado. Ahora vuelvo 4 meses más tarde. ¡Qué transformación!
Sí, amén.
Mi amor.
Sí, hermanos, de verdad, tomen asiento, por favor, no los quiero tener paradas. Tomen asiento. Le doy muchas gracias al Señor por tenerme en medio de ustedes, que realmente los consideramos una familia real en el Señor. Son parte nuestra y sé que para muchos de ustedes nosotros también somos parte de ustedes. Y le doy gracias al Señor. Joel hablaba del día de ayer, pero ayer solamente fue la muestra de lo que el Señor está trabajando con ustedes. Y como dice Segunda de Juan, ¿verdad? Dice, cuánto me regocijo de ver que mis hijos andan en la verdad.
Amén.
¿Verdad? Y dice, la verdad, ¿verdad? Que han recibido por los mandamientos de mi Padre.
Sí.
Dice su palabra. Y realmente ver cómo ustedes ponen en práctica, en formas prácticas, valga la redundancia, ¿verdad? Realmente me alegraba tanto ver a la Iglesia del Señor en movimiento el día de ayer, en esa reunión, que cualquiera pudiera pensar, bueno, es una celebración más de unos 15 años, pero realmente se veía el mover de la Iglesia real, ¿verdad? Que cada miembro es importante. Y ese versículo que les estaba diciendo también habla de que dice, ese mandamiento que han recibido de mi Padre, dice del amor, ¿verdad? De que os améis unos a otros, ¿verdad? Porque ese es el mandamiento.
Amén.
Del Señor. Y cómo ustedes han mostrado su amor en diferentes maneras hacia nosotros, hacia ayer la quinceañera, y así vemos cómo ustedes se mueven en amor. Y eso nos regocija muchísimo, ver cómo ustedes caminan en la verdad. Y yo les animo que sigan caminando en esa verdad poderosa de nuestro Dios, y que esta conferencia que comenzó el viernes pueda ayudarles a ese caminar poderoso que es conocer a nuestro Dios cara a cara. Dios les bendiga muchísimo.
Amén.
Y me alegra estar con ustedes nuevamente.
Gloria a Dios. Bueno, ya saben por qué estoy contento y por qué estoy completo. Yo le decía a mi esposa, necesito que vayas a mi viaje misionero. porque ¿quién plancha la ropa entonces? Entonces me dice, nada más para planchar ropa soy buena. Dice, no, no tan solo para ropa, sino para cocinar, para todo eso también. Amén, amados míos. No, ella es la mejor parte del hogar. Créame, yo estoy aquí fuerte predicando, pero es por una mujer piadosa que ha transformado y sanado mi alma. Alabado sea Dios. Vamos a orar. Padre, venimos a tu trono para agradecerte tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu compasión, tu verdadera consolación. Bendigo la palabra que has preparado hoy. Sé que es palabra alta, camino alto, y sé que prosperará y no regresa vacía. La sello y la declaro en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Como hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, como sacerdote y Rey, declaro sanidad, salvación, liberación, consolación, transformación, excelencia moral. Oh bendito Dios, en tu pueblo. Sabiduría e inteligencia de lo alto, lo sello, lo declaro sobre nosotros, mis hermanos aquí presentes y aquellos que nos observan por la internet. Bendito Dios, a cada hermano que nos está viendo, esta es palabra para usted también, reciba por fe en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Estamos aprendiendo, a ver, Dieguito, ayúdame ahí. Ahí estamos. Mire cómo me llama Diego. Otra grieta de amargura. Yo no tengo un micrófono así tan caro en Nueva York. Me lo voy a llevar, Diego. Alabado sea el nombre de Dios. Antes de seguir, no se pierda ninguna charla. No se la pierda. Por nada del mundo. Una va con la otra. Y yo en Cristo Jesús le garantizo, su vida será sumamente prosperada. Recibirá un poder increíble. Amén. Estamos aprendiendo el sistema de Dios, cómo Dios opera. Cómo Dios operó en el antiguo y cómo Dios opera ahora. Dios no ha cambiado, el mismo sistema de Dios. Dios sigue operando de la misma manera. El mismo Dios. Y Dios opera en un sistema maravilloso. Yo le llamo el sistema, la bendición. Porque todo lo que Dios hace es bendito. Amén, amados míos. Y Dios opera de esta manera. Dios es, luego Dios habla. La manera en que Dios opera es que Dios es, luego Dios habla, hermano santo. Es un principio maravilloso, hermanos santos. Y Dios espera que nosotros como creyentes operemos de la misma manera. Obviamente porque Dios es sano, cuando Dios habla, habla sanidad. Porque Dios es glorioso, lo que Él habla es gloria. En Dios no hay condenación, en Dios no hay amargura, en Dios no hay tiniebla. Por lo tanto, cuando Él habla, Él no contamina. La fuente de Dios no es una fuente contaminada. De Él no sale bendición y maldición. El mundo opera el mismo sistema. La diferencia es que la fuente del mundo está contaminada. Y cuando un padre en el mundo habla, habla contaminación. Habla maldición. Un padre amargado va a contaminar a su casa. Un padre agrietado va a maldecir a sus hijos. Un padre en dureza va a destruir sus finanzas. Por lo tanto, la importancia que la fuente mía sea sanada. Porque así como el hombre es, así va a hablar. La Biblia dice en Proverbios 4, 22 o 23, dice, sobre toda cosa guardada, imagínense, uno tiene que guardar los seguros, las cosas en el banco, las joyas las esconde. Sin embargo, Dios no nos dice que guardemos esas cosas. Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. ¿Sabes por qué? Porque el corazón tuyo es la fuente donde tú vas a operar. De ese corazón va a salir vida. Del corazón tuyo, déjame decirte, están tus finanzas. Está la salud, está tu destino. Del corazón tuyo, déjame decirte, están tus carros, tus empresas, tus casas. Todo cuanto tú necesitas ya ha sido depositado por Dios en la obra terminada en tu corazón. De tal manera que nada te falta, todo lo tienes depositado en la obra terminada de la cruz, puesto ya en tu corazón. Pero si el canal está agrietado, se va a derramar. Si el canal está agujereado, torcido, manchado, ensuciado, no va a funcionar. Un padre que no conoce la gracia de Dios, por más que lea la Biblia, no va a liberar el poder de la gracia. Tú y yo somos como pintores, hermanos santos. En la medida que vemos a Jesús, se nos dan los colores para pintar nuestro destino. Cuando tú estás en secreto, a solas con el Señor, Dios te da los colores para tu hija. Tu hijo no va a cambiar con regaño. Tus finanzas no van a cambiar por 80 horas de trabajo, ni doble trabajo, ni por sudor. Tus finanzas van a cambiar cuando tú estés a sola con Dios, y Dios en la presencia de Dios, Él te va a dar los colores de tus finanzas. Y tu finanza va a ser próspera, saludable, tu familia va a ser bendita, hermanos santos. De tal manera que tú vas a operar igual como Dios opera. Cuando Dios habla, todo el universo se alinea. Cuando Dios habla, los ángeles obedecen. Toda la creación fue hecha por la palabra de Dios y es sujeta a la palabra de Dios. La creación obedece a la palabra. Tenemos 5 nietos. Mi hija está embarazada de nuevo. Va a nacer en octubre. Ya ha dado a luz 2 veces. Nosotros vivimos en Texas. La palabra no conoce distancia. En sus 2 primeros partos la bendecimos, mi esposa y yo, porque somos dioses, hablamos como dioses. Somos reyes, hablamos como reyes. Operamos en el mismo sistema de Dios. En la distancia bendecimos el parto de nuestra hija. Para nuestra sorpresa, Dios no tan solo dio una partera, pero cuando digo partera es una doctora profesional. No tan solo Dios le dio una partera, le dio 2. Sus partos han sido guardados, benditos. El segundo embarazo, lo mismo. Cuando mi hijo estaba soltero, yo oré al Señor, danos una muchacha indocumentada que la podamos ayudar. Obviamente que sea nuestra hija, la amemos, amamos a nuestra hija, se llama Leis. Es nuestra hija, la amamos, hablamos todos los días con ellas, nos bromeamos, ella se bromea con nosotros. Es nuestra hija, ¿sabe qué? Hablamos ese destino, tenemos una unidad tremenda. Todo lo que queremos en nuestra familia, a sola lo conseguimos, y le decimos al Señor, dame el pincel y dame la pintura que quiero pintar. En tu boca está tu destino. En tus labios está tu futuro. Tu pasado, tus desgracias, tu apariencia, tus derrotas, tus estudios, las heridas del pasado no determinan ni tu presente, ni mucho menos tu futuro, ni tu generación. Cuando tú fuiste a la cruz, se te dio una nueva identidad. Se te hizo partícipe de la fuente. Cristo vivió en ese sistema. Él tomaba de la fuente y lo que hablaba sucedía. Escuchen lo que voy a decir. Nadie determina, nadie en la iglesia ni en el mundo determina el futuro de tus hijos.
ni lo afecta. Nadie.
Solamente yo. Solo yo determino. En mi boca está el destino de mis hijos. Y Dios me pedirá cuenta de mis palabras.
Por lo tanto, es importante que tú sanes tu identidad. Tú sanes el canal. Tú sanes tu ser, más que tú puedas hablar. Cristo lo pone de esta manera, hermanos míos. De la abundancia del corazón, habla la boca. Nota las dos identidades, corazón y boca, van relacionados. Y continúa, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. Y agrega Jesús, por tus palabras serás contaminado. Tú contaminas el destino de tu señorita. Tú destruyes el futuro de tus niños. Mi esposa comprendió perfectamente este principio. Y cogemos a nuestros nietos. A ti te gusta escuchar. Tú eres obediente. Tú eres sujeto. Nos reunimos el primer día de cada mes. El primer día de cada mes, como aprendimos a que no trabajamos por sudor. El mundo trabaja de esa manera. Nosotros no. El primer día de cada mes, mi esposa y yo nos reunimos. Levantamos nuestra mano, símbolos de que estamos en el pacto de la incondicional de la provisión. Y declaramos, en este mes de marzo, la provisión ya está dispuesta. Te damos gracias. Ahora hablamos. ¿Cuánto necesitamos para este mes? Mi esposa lleva la contabilidad. ¿Cuánto necesitamos? Joel, necesitamos tantos miles. Lo escribimos. Padre, en el nombre de Jesús, hablamos. Esta es la provisión. Nunca falla. Cada mes está la santa y fiel provisión de Dios sobre nosotros. Hemos declarado casas sobre nuestros hijos. Hemos declarado universidad sobre nuestros hijos. Le hablé de mi hija Leis. Le hablé que era indocumentada. Esta semana hizo su examen de ciudadanía. Se hizo ciudadana después de 4 años de casada con su esposo Brian. La bromeábamos. No hay nada que tú no declares que Dios no haga. Porque el reino de los cielos trabaja de esa manera. La fe habla. No hay fe muda. Pues tiene que ser una fe sana, hermanos santos. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por lo tanto, dice, por toda palabra ociosa, inútil, condenadora, desempleada, enferma. Lo que está diciendo, de toda palabra, hermano santo, argos, débil, frágil, perezosa. Mi esposa ha creído tanto este principio que coge al gato. Nuestro gato no tiene 7 vidas como comúnmente se cree. Se cree, Dios mío, qué gato. Mi esposa tiene más poder que yo porque yo digo, muérete. Ella dice, no, tú vives. El gato vive. Ahora se quedó 21 días solo en la casa. Cerramos la casa, el gato se quedó solo. Mi esposa dice, ángeles están aquí. Yo le aseguro, ahora que regresemos, está gordo, hermoso, bello. ¿Por qué? Por la palabra que hablamos. Aún los animales, aún las plantas, nuestras plantas son hermosas. Dan flores, la gente cree que son artificiales. Yo le hablo a mis plantas. Yo le hablo a mi casa. Mi casa es rodeada del favor de Dios. La misericordia de Dios rodeada. El jardín, yo le hablo, lo bendigo. Mi carro flota como hacha, le digo yo. Hermanos santos, no hay nada en la naturaleza que no obedezca el poder de tu palabra. Pero siempre y cuando tu identidad esté sana. Si tu identidad no está sana, tú vas a hablar agrietado, condenado, avergonzado, amargado, enojado. Y así va a suceder aunque hables cosas lindas. Aunque hables, yo te bendigo, mi amor, pero si la fuente está amargada, lo que comunicamos es espíritu. Hermanos santos, hoy le quiero enseñar un área de cómo operar en este sistema. cada reunión le voy a enseñar una manera práctica cómo operar en el sistema de Dios. Hoy le voy a enseñar una manera práctica cómo operar en ese sistema. Vamos todos, por favor, a Isaías 55, verso 8. Un área importante para vivir según el sistema divino de bendición, ser y hablar, es comprender que los pensamientos y caminos de Dios son muy altos. Isaías 55, 8 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Verso 9, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, escúcheme, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y nos da ahora una comparación en el verso 10. Lo compara con la lluvia que riega y da fruto. Verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve al cielo vacía, sino que riega la tierra y la hace, ¿qué cosa? Germinar, producir. La lluvia hace, riega, germina y produce. La palabra de Dios riega, germina y produce en el corazón de tu familia. Y luego dice, y da semilla al que siembra y pan al que come. Nota, no da semilla al que guarda la semilla. La palabra de Dios da semilla al que siembra semilla. En otras palabras, los generosos. Y continúa, hermanos míos, verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cómo opera Dios? Por su palabra. ¿Cómo hace Dios? Con su palabra. Dice, no volverá vacía. La palabra de Dios no vuelve vacía. Es hora que tu fuente sea sanada para que tú creas que tus palabras no son huecas. Tus palabras no son ociosas. Hermano Joel, no funciona, hermano Joel, porque no es una fórmula, es un espíritu. No funciona porque tu grieta está herida, tu alma está herida, está agrietada. Está endurecida. Pero sí funciona cuando tu alma está sana. Quiero decirle, nada queda fuera de la palabra de Dios. Continuamos. Verso 11, continuamos. No volverá vacía, ahora observe, sino que hará. Subraya la palabra hará, hará. La palabra hace, sino que hace lo que yo quiero. Escuche, y será prosperada en aquello, sea mi propósito para la cual lo envié. Ahora observe el verso 13, el poder transformador de la palabra. Observe cuando la palabra sale de una fuente tan limpia como Dios. Y dice, en lugar de la zarza crecerá ciprés. La zarza es un arbusto seco, propenso a quemarse, llevado por el viento. Ciprés es un árbol fuerte, con raíces profundas, es un árbol duradero. Dice, en lugar de una zarza, tú serás un árbol fuerte. En lugar de la ortiga, crecerá arrayán. Será a Jehová por nombre, por señal eterna. Ayer fue el quinceañero la señorita Priscila Salomé. Se me dio el privilegio de profetizar sobre ella. Cuando se me llamó por teléfono, Pastor Joel, ¿tiene usted la gracia de poder hablar? Con mucho gusto. Me retiré a mi alcoba, al hostal Fersen, que subió 2 estrellas más. Le recomiendo, usted se lo está perdiendo, lo mejor de Cuenca, ahí está. Vaya hasta el verse. Qué tremenda atención. Bueno, hermanos míos, me retiré a solas con Dios. Me puse mi mano en mi abdomen, porque el lugar del espíritu es el abdomen. Cristo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su vientre, correrán ríos. De esto hablaremos hoy, toda una charla, para probarle escrituralmente dónde está el Espíritu. Toneladas de escrituras están allí. Me pongo mi mano en mi vientre, me conecto. Le digo, Señor, ¿cuál es tu palabra? porque no es la mía. Si aún Cristo dice, yo no hablo mi propia palabra, sino la del Padre. ¿Cuál es tu palabra para la señorita Salomé? Y Dios me dijo, enséñala a pintar. Y yo voy a poner hoy un manto dorado sobre ella, porque preparó su corazón. Las dos cosas, déjame decirle, sucedieron ayer. No hay nada cuando tú te conectas a la fuente, cuando tú sales de ese secreto y tú lo declaras, prospera, germina, cambia la zarza en Ciprés. Cambia el sequedal en fuente. Es hora que tú sepas operar. Tú tienes un problema de dinero. El primer y único paso que necesitas es estar a solas con Dios. No tienes trabajo. El primer y único paso que tienes es estar a solas con Dios. Tienes problemas con tus hijos. Tú a solas con Dios. Conéctate a la fuente. No tienes unidad en tu matrimonio. Conéctate tú primero a la fuente para luego tú lavar a tu esposa. Mi esposa y yo somos uno en el Espíritu. El matrimonio funciona, somos uno. No es tan solo unidad sexual, es unidad del Espíritu. Los dos son un solo Espíritu. Y cuando dos se reúnen, dice la Escritura, Mateo 18, dos en mi nombre, sanidad. Todo lo que digan será hecho por mi Padre. Ese es el poder del matrimonio. Por lo tanto, es importante que te dejes sanar por la palabra de Dios. Deja de vivir. Es que, hermano, esto no me entiende. Los 5 años me quedaron $3 y aún me duelen los $3. Tu pasado, entiérralo en la cruz y comienza a vivir tu nueva identidad. Eres hijo, eres justo, eres amado. Esa es tu identidad, esa es tu fuente. En ti no hay condenación. ¿Por qué condenas? Si en Cristo no hubo piedra, ¿por qué tú tiras? Si Cristo no maldijo, ¿por qué tú maldices? ¿Por qué contaminas la fuente? ¿Por qué pintas con pinceladas negras el futuro brillante de tus hijos? Hermanos santos, un hombre transforma. Le dije que los caminos de Dios son altos y pensamientos altos. No está diciendo aquí que son imposibles de alcanzar, nos está diciendo que tú y yo caminemos en esos caminos altos. Por ejemplo, cuando yo digo la palabra Dios consuela, en la gran mayoría de cristianos, la mentalidad de que Dios consuela significa ya va a pasar. Esa no es la consolación que Dios tiene en mente. Cuando Dios dice yo consuelo, significa, escríbelo por favor, significa transformación. Significa restauración, significa liberación. Entonces, cuando Dios viene a consolar, literalmente viene a liberar, a transformar, a cambiar. Veamos dos ejemplos bíblicos de esto rápidamente, para que usted vea los caminos altos que Dios opera. Entonces, cuando tú tienes un problema en tu hogar, en tu familia, tú necesitas la consolación de Dios. Tú mismo eres escúchame papá, tú eres el vehículo de la consolación de Dios. Tú eres el canal, escúchame sacerdote que estás aquí. Mamá, que eres mamá sola, no importa, tú no estás sola, eres mamá con propósito. Tu éxito es la conexión de la fuente. Y cuando tú te conectas a la fuente, tú vas a tomar un balde de consolación y se lo vas a echar a tu hija. ¡Báñala! ¡Báñala no con maldición, no con mandamientos, no con leyes! Eso no cambia a nadie. Báñalos a tus hijos. Baña tus finanzas. Baña tu negocio. Baña tus vacaciones. No hay nada en tu fuente que Dios no quiera darte. Baña tu boda. Baña tu luna de miel. Baña tú la universidad de tus hijos. Oh, hermanos santos, ¿quieres saber un secreto? Tu fuente no es Estados Unidos. Tu fuente no es Canadá, no es España, no es Europa. Tu fuente no es salir de Cuenca, de Ecuador, para prosperar. Tu fuente es Jesús, la cruz, la obra terminada. Tu fuente no es abandonar a tus hijos y perder los mejores años de crecimiento de tus hijos. Tu fuente es conectarte. Si Dios te da la gracia a ir a Walt Disney, vete, disfrútalo. Pero no porque estás haciendo el dólar norteamericano tu fuente. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otros dioses. Salmo 16, y dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. Él es mi herencia, Él es mi porción. Así que veamos un ejemplo de cómo Dios transforma, Dios consuela. Como hoy día no hay apuro de buses, vamos a darle duro, hermanos santos. Así que hoy día yo hablo que usted escucha. Hoy día usted tiene hambre, usted tiene bendición para recibir. Yo declaro salud, porque esto es un mensaje sumamente poderoso. Sumamente lleno, hermanos santos. Isaías 51, verso 2. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Porque cuando era más que uno solo, un par de mochuelitos allí, un par de tortolitas, cuando era un muchacho allá en Barranquilla, en San Isidro, sin ropa buena, sin libros, sin educación, sin apoyo, sin pastor, sin guía, cuando era un muchacho tirado, donde nadie le daba la mano, Dios dice, yo te consolaré, yo te transformaré. Y aquí dice, mira lo que yo hice con Abraham, porque lo mismo que yo hice con Abraham, lo quiero hacer contigo. Y dice, porque cuando era más que uno solo, primero, yo lo llamé, yo lo bendije, yo lo multipliqué. Y luego da la certidumbre, ciertamente, verso 3, ciertamente, subraya la palabra, consolará Jehová a su pueblo. Consolará todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso. Ese es el destino de Dios. Hermano Joel, no me predique el mensaje de la prosperidad. Tampoco te quiero predicar el mensaje de la miseria entonces. Estamos tan acostumbrados al mensaje de la miseria que se ha hecho nuestra identidad. Que resistimos la palabra de Dios. Dios quiere cambiar tu miseria en paraíso. Dios quiere cambiar tu corazón tacaño en generoso. Dios quiere cambiar esos conflictos de matrimonio en unidad, en amor. Déjeme decirle, mi mejor amiga, ahí está. Ese es mi puchi bella. Y todos los días le digo, estás linda. Esta mañana se arregló, estás bella. Y ella me dice, porque Dios me hizo así. Eres próspera. Qué mujer tan próspera, le digo. Qué mujer tan bendecida. Porque lo que tú hablas, vas embelleciendo esa flor, vas cambiándola. Hombre que te levantaste, le dijiste a tu esposa, ¿eres bella? Hoy día nos levantamos, apúrate mujer, el café, apúrate la hora. Vivimos como Babel y no nos detenemos a decirle, Señor, gracias. Me conecto a tu fuente y comienzo a hablar vida. Dios es testigo, mi esposa es testigo. Todos los días le digo, mi puchi hermosa. Le digo piropos bellos. A mis hijos soy romántico. Mi hijo Brian me lo chupo todo. Me lo cargo, me lo beso. Y me llama siempre, papi, ¿puedes orar por este examen? Amén. Vamos a orar por tu examen. Y todos los pasa. No hay nada en tu familia que tú no consueles, que tú no hables. Esta boca tiene un problema. ¡Plum! De una cinta. Que no hable maldición. No hable condenación. De vez en cuando se nos va a ensuciar, límpiala con la sangre de Jesús. Amén, amados míos. Vemos que Dios consuela transformando. Vamos a ver otro ejemplo rápidamente de consolación. Isaías 40:1, hermanos santos. Rápidamente. Estamos todos, amados. Estamos aprendiendo. Isaías 41:41. La hermana, la doctora, me trajo limonada. Lilian, me trajo una limonada. Bendito sea Dios. Isaías 41, consolaos, consolaos, escucha lo que Dios te, cómo Dios te va a consolar. Por favor, presta atención al poder de la palabra. Mira cómo Dios te consuela tu corazón. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón íntimo de los hermanos de Cuenca, dice. Decidle a gritos que su tiempo, escúcheme, su tiempo se cumplió. Ya no hay más tiempo que cumplir, ya se cumplió. No hay más condenación. ¿Cuánto te queda en la cárcel, hermano? 25 años más. ¿Cómo te vas, hermano? Tan solo me faltan 24 años para salir de la cárcel. Dios dice, dile que se acabó su sentencia. Escúcheme lo que voy a continuar, dice. Que su pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová. Yo cuando leía eso años atrás, Señor, lo siento, Padre, ilumíname. Yo leo eso, me siento como que tú me estás golpeando doble. ¿Qué significa? Y tuve que recurrir a los libros de costumbres antiguas para entender este pasaje. Las costumbres muy antiguas de Israel, cuando un deudor tenía una deuda muy grande que no podía pagar, el acreedor tomaba las deudas, el nombre, el crédito, todo. Él iba a la plaza principal y pizarrón clavaba en un cartel en la plaza principal, ponía el nombre tuyo y la deuda tuya a visual de toda persona. Toda persona veía tu récord, tu crédito, tu historial y tu vergüenza y tu deuda imposible. Así que no tan solo eras sometido a vergüenza, sino que también se dañaba toda esperanza de ayuda de otra persona. Y ahí estaba tu nombre en medio de la plaza. De repente pasaba un pariente con misericordia y veía su propio nombre allí puesto en el cartel. Porque tenía el mismo apellido. Mi nombre es Joel Laforí. Estaba mi nombre. Joel Laforí debe tantos que no puede pagar. Mal pagador, mal honor, mal crédito, mal esposo. Todo, todo horrendo. Y de repente pasa mi Padre Celestial. Porque yo llevo su nombre. A él no le gusta eso. ¿Y sabes qué hace el Padre? Arranca la deuda de ese cartel. Va al acreedor y le paga, escúcheme, con intereses. Luego regresa a la plaza y coge la deuda y la dobla. Es el pago doble. Y la vuelve a clavar. Decirle a mi pueblo que su pago ha sido pagado doble. Que yo lo pagué. Y eso es consolación. Eso me sana mi fuente, porque no hay condenación. El pago ha sido hecho. Y eso me transforma mi vida. ¿Cuántos creen que Dios le pagó doble por su pecado? ¿Cuántos se levantan aquí y dicen, en mí no hay condenación? Tú estás sanando tu fuente. Te están sanando las grietas. Por donde se derrama el amor de Dios, se está cerrando y va canalizando esa bendición. A través del poder de la bendición se transforma una vida, se transforma una familia, se transforma un desierto, se transforma la esterilidad en campo fructífero, hermano santo. Cuando Dios nos dice que sus pensamientos y caminos son altos, no nos está diciendo que son inalcanzables, sino está diciendo que los cambiemos nosotros, que operemos en otros sistemas, que dejemos de operar en el sistema bajo. Giovanna sabe que cuando tengo un problema, lo primero que yo hago es que me encierro. Por favor, no me malentienda, no crea que yo no tengo problemas y tengo problemas grandes. Lo que sucede es que la provisión es más grande que mi necesidad. Lo que sucede es que mi fuente es más grande que mi problema. Coge tu problema y ves a la fuente. Y asegúrate que escuchas una palabra. Escuchas la palabra de Dios. Y cuando escuchas la palabra de Dios, háblala, háblala a tu fuente, a tu vida, a tu futuro, hermanos míos. Ahora, hermanos míos, el pueblo de Dios tiene fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Es un sistema de pensamientos. Igual que el mundo. Es un acondicionamiento mental en el corazón espiritual. El pueblo de Dios está acondicionado a pensar como el mundo impío, el mundo esclavo, piensa. Y creemos que tú y yo nos movemos igual que el mundo se mueve. Si tú crees que tú prosperas por una carrera, por un estudio, esas cosas no son malas, son buenas, tienen su lugar, pero tú no prosperas por esto. Tú prosperas por la fuente verdadera, hermanos santos. Déjeme leerle, ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza es un sistema de pensamiento que es contrario a la palabra de Dios. Es un sistema de pensamiento que ignora la gloria de Dios y que nos mantiene en cautividad. Es un acondicionamiento de esclavitud. Es una mentalidad contraria a los caminos de Dios que nos somete a vivir fuera de la palabra de Dios y por lo tanto en esclavitud. Hace mucho tiempo en Estados Unidos se hizo un experimento científico real, donde un grupo de científicos tomaron un grupo de pirañas y lo pusieron en una piscina. Cuando las pirañas estaban hambrientas, le pusieron otro tipo de peces. Obviamente las pirañas hambrientas se acabaron en pocos minutos aquellos peces. Luego, de lo obvio, pusieron un divisor transparente, dividieron la piscina. En un lado estaban todas las pirañas, en el otro lado estaba totalmente vacío. Después de un rato pusieron los mismos peces en el lado vacío donde no estaban pirañas, pero estaban protegidos por el divisor. Obviamente las pirañas cuando iban, tenían hambre, atacaban y se daban golpes con el divisor invisible, o transparente, perdón. Y durante meses se fueron golpeando. Después de 3 meses, quitaron el divisor. Y sabes lo sorprendente, que aquellos peces podían nadar rozando las pirañas, y las pirañas estaban condicionadas a que esos peces ahora eran inalcanzables. Mas pusieron otro tipo de pez, y las pirañas lo atacaban a ese otro tipo de pez, pero al que habían sido condicionadas, no lo atacaban. Durante años, el mundo nos ha puesto un divisor invisible y hemos sido condicionados. Otro experimento que leí fue que amarraron un pobre perro. Yo creo que era el perro de Gabriela. Y ahí lo amarraban y le pusieron justo la comida. Estaba Gaby allí. Le pusieron justo la comida al alcance un poquito más del lazo. El perro venía y se tiraba y no podía comer. Y lo venía otra vez. Y así sucedió durante meses. Le ponían comida cerca, más antes del lazo, y obviamente la comida. Cuando tenía hambre, la ponían afuera del lazo. No. Llegó el tiempo que soltaron el lazo. Y ponían la comida fuera del alcance del lazo. El perro había sido condicionado a pensar que aquella comida era inalcanzable. ¿Qué es una fortaleza en ti? Ha sido condicionado a que es inalcanzable. Yo no puedo vivir fuera de deudas.
ya estás condicionado. Yo tengo que morir de enfermedad. Yo estoy inalcanzable. Mi matrimonio es de maldición. Inalcanzable. Mis hijos no montan para nada. Inalcanzable. Yo soy un cristiano común. Inalcanzable. Dios no me ama. Me tengo que ganar su favor por méritos, por puntos. Me tengo que ir a otra nación para prosperar. Deja de comer cuy. Hermanos míos, hemos sido condicionados. Por ejemplo, voy a decir uno, por favor, suplico, solo Dios le puede liberar de esta barrera. La mayoría de cristianos trabajan para vivir. Y Dios no te diseñó para esa forma. Los cristianos no vivimos para vivir, no trabajamos para vivir, trabajamos para expresar nuestro don creativo. Nosotros vivimos de la cruz. Déjame decirle, reconozco que eso es una barrera para muchos cristianos inalcanzables. Me he reunido con cientos de pastores y líderes profesionales y hasta se enojan, me quieren hasta crucificar, matarme, porque yo le digo tal cosa. Uno está tan arriesgado en esclavitud y la tolerancia en su corazón que prefiere pelear por su propia esclavitud. Prefiere apedrear a Moisés. Hemos sido programados a morir por una enfermedad. Es obvio, a los 40 tengo que tener artritis. Es obvio, a los 50 tengo que tener diabetes. No, hermanos, son enfermedades de los impíos que no conocen los caminos altos de Dios. Tú no tienes que tener esas cosas. Por ejemplo, hemos sido programados a pensar que los negocios es tratar y a ver si avanza. Déjame abrir un negocio, si fallo comienzo otro. Tienes una mentalidad humanista. En la iglesia Gateway, antes que mis hijos fueran a esa iglesia, uno de los líderes pastorales de allí, es un hombre negociante de negocio, multimillonario, nos dio un seminario a mi esposa y a mí de una semana entera. Ese hombre no habló de dinero. Ese hombre habló cómo pensar bíblicamente en las empresas. ¿Sabes cuál es el secreto de este hombre? Toma al año un mes sabático solo para escuchar la palabra de Dios para sus finanzas. Cuando está a solas con Dios 4 o 6 semanas sabáticas allí a solas y Dios le da la palabra para todo el año, él sale de ese mes sabático y dice, finanzas sean. Y déjame decirle, no hay otra opción que lo que él dijo. Nos impresionó con testimonios de millones, de millones, de millones de dólares. Dios le daba hasta el número de lo que tenía que hacer en el año y qué tenía que hacer con ese dinero. No son hombres ostentosos, de Messi, son hombres sumamente generosos. Aprendimos un principio de cómo educar a nuestros hijos en esa semana. Tienen por costumbre en esa iglesia Gateway a enseñar a las parejas a tomar un mes sabático por los hijos. Al comienzo del año, el padre se retira a solas a escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es el destino de Dios para su hija? ¿Cuál es el destino de Dios para su hijo? ¿Cuál es el destino de Dios para su niño pequeño? ¿Qué es lo que Dios quiere para ese bebé? Cuando ese padre y madre salen unidos, unidos los dos, con la palabra de Dios y salen de ese sabático, lo declaran sobre sus hijos, no hay otra opción. Y esto lo hacen año por año, año por año. Es un retiro cada año de parejas, estar a solas con Dios para escuchar la palabra de consolación de parte de Dios, hermanos santos. Amén, amados míos. Yo le conté, creo que el jueves, mi esposa me mandó a comprar legumbres y cosas así. Yo como esposo obediente fui a la tienda. Y estando en la cajera pagando, la cajera y otros cajeros allí estaban hablando de la recesión, de la alza de la gasolina, cómo la gasolina está casi $5 en Nueva York, cómo los impuestos han subido. ¿Sabía usted que cada familia tiene que pagar $7,000 al año para la educación de sus hijos en la escuela pública? La escuela, la educación en pública en Nueva York, en Estados Unidos, no es gratis. Es sostenida por los padres. Cada padre tiene que pagar $7,500, $8,000, dependiendo de qué escuela asiste, otro hasta $10,000 anuales. Y los impuestos van subiendo, impuestos van subiendo, impuestos van subiendo, porque los salarios van subiendo, los salarios van subiendo. Y la gente vive en ese sistema. Pero tú y yo no vivimos en ese sistema. Ese sistema es para los paganos. Y me pregunto, estoy pagando allí las legumbres orgánicas y toda la bendición de Dios, la abundancia. Aleluya, hermanos míos. Y me pregunta, y yo cantando, aleluya, Dios está conmigo. Y me pregunta, Señor, ¿usted qué piensa de la recesión? Le dice, yo vivo por pensamientos y caminos altos. Yo no participo de la recesión. ¿Sabías tú que tú y yo no participamos de la recesión? Independientemente del presidente, independientemente de la economía, eso no me condiciona, porque mi destino no son las circunstancias, mi destino es la fuente. Tú no participas de esas cosas. ¿Sabías tú que tú pones el destino de tu hija? Tenemos jóvenes en Estados Unidos que están comenzando ingeniería, medicina y otras carreras con éxito, con notas excelentes, con los semestres pagados y todas esas cosas. Increíblemente que tú y yo no tenemos que sudar por la educación de nuestros hijos. No tenemos que sudar una gota. No tenemos que sudar porque nuestro Padre no suda. Él está en reposo. Hermanos santos, por lo tanto es importante. Por ejemplo, vamos a ver Proverbios 22:6. Dice así: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero ¿cuántos se han detenido a leer el siguiente versículo? Otra vez, es importante instruir a nuestro niño en el camino de Dios. Ahora nota el siguiente versículo, el verso 7. El rico se enseñorea a los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Este es el acondicionamiento de vivir endeudado. Que no se puede vivir sin deudas. No hay otra manera, hermano Juan. No me malentienda. Mi esposa y yo tenemos tarjetas de créditos, pero no vivimos por ellas. Las usamos para identificación. Las usamos para abrir cuentas. La usamos para abrir, comprar por internet. Pero no vivimos de tarjetas de créditos. Nosotros vamos a la escuela en carros endeudados. Vivimos en casa endeudadas. En vacaciones por deudas. En camas y muebles por deudas. Televisiones por deudas. Estudios y computadoras por deudas. Luego nos casamos para continuar el ciclo de esclavitud. No tan solo vivimos en una casa endeudada, sino que vivimos en un país que está inundado de deudas. Pero el nombre de Jesús está roto. Observa bien, el rico se enseñorea de los pobres. Y el que toma prestado es siervo del que presta. Pero Dios te ha llamado a ser cabeza, ya no ser esclavo, a no ser siervo. Entonces, es necesario sanar la fuente. Ir a la cruz, sáname, Señor. Porque obviamente no hay otra manera para mí para vivir que deudas. Obviamente yo no sé vivir de otra manera, bendito Dios. Yo voy a tratar en mis fuerzas y no lo voy a lograr. Pero si tú sanas mi fuente, Señor mío. ¿Va a ocurrir en 2 días? Obviamente que no. Pero Dios te va enseñando a salir de la vida de deudas, a vivir de la provisión de Dios. En mi esposa y yo nos tomó unos 5 o 7 años. Cuando Dios nos dijo a mi esposa y a mí a educar a nuestros hijos en casa, no podíamos dejar de trabajar mi esposa. Yo dependía que el perro trabajara en la casa. El gato tenía que trabajar. Mi esposa tenía que trabajar. Porque si no, todo se caía, hermanos santos. Entonces yo no podía obedecer, educar a mis hijos en casa. Porque mi esposa tenía, yo dependía de ese salario. Y nos tomó 5 años salir de ese sistema.
Ahora, mis hijos crecieron un nuevo sistema. Ahí, para ellos es natural, las mujeres no trabajan, las esposas no trabajan. Por lo tanto, las esposas de mis hijos están en casa. Mi hija está en casa, la ley está en casa, y son prósperos, tienen casa. Ellos, obvio, es necesario tener casa. Mi hijo se casó y recién ya tenía su casa. Mi hija se casó, recién tenía su casa. ¿Por qué? Porque, mire, está aquí adentro. En una ocasión un hombre me preguntó, ¿cuán grande es su iglesia? Le dije, uno. ¿Uno? Explíquese. Uno. Yo nada más le pido al Señor un solo hombre. Señor, dame un solo hombre que esté a mi lado, que sea mi sombra, un año entero. Dame un año, un hombre, un año. Al final del año, piensa diferente. Habla diferente. Sus finanzas son cambiadas. Su casa es diferente. Eso fue lo que hizo Jesús 3 años. Yo no soy Jesús, yo no le pido al Señor 12. Señor, simplemente puedo uno. Y en mi casa siempre está abierta para una familia. Semanas tras semanas tenemos 6, 8 horas de discipulado con una sola familia durante un año entero. Personas que entran endeudadas, enfermas, con conflictos, después de un año ya no son iguales. Es hora que tú te sanes tu fuente. Y déjame decirles, solo Dios lo puede hacer. Conozco familias que no saben vacacionar. No saben, está en su mente. ¿Sabías tú que es bien fácil comprar una casa en 2 años? ¿Cuánta gente ha podido comprar casa a través de la sabiduría de lo alto, instrucciones? Y en menos de 2 años han comprado su casa, llegando recién a Estados Unidos. Recién llegando, sin inglés, sin nada. Pastor, enséñeme. Es necesario cambiar ese disco duro de acá arriba, hermanos santos. Un ciclo de deudas. Generación tras generación, de deudas tras deudas, hermanos santos. Pero nosotros vivimos una manera diferente. Cristo nos dice, mira cómo Cristo explica el reino. Vamos por favor todos, Mateo 13:31. Para que tú veas cómo Jesús explica, para que tú veas cómo se vive en el reino de Dios. Mateo 13:31. Dice Jesús, el reino de los cielos. Jesús está describiendo el sistema de Dios. ¿Cómo se vive? Es semejante al grano de mostaza. ¿Sabes qué es el grano de mostaza? La palabra del reino. Tan pequeñita, tan pequeña el grano de mostaza, que si yo la dejo caer en la alfombra, difícil de encontrarla. Dice, es tan pequeña y tan insignificante la palabra del reino. Dice, el reino del cielo es como un grano de mostaza que un hombre tomó y lo sembró ¿en dónde? ¿Qué es el campo? Allá. El campo es allá adentro. Un hombre tomó esa semilla y la empolla y sana el campo, la siembra. Recuerda, la palabra va a crecer, va a germinar, va a producir, va a dar miles de fruto. Verso 32, a la cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Esa palabra pequeñita. Pero cuando ha crecido, escúcheme, es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol. Parece que estuvieran describiendo Isaías 55. Recuerda que acabamos de leer hace unos minutos. Se hace árbol y entonces las aves de los cielos hacen sus nidos y sus ramas. Está describiendo una palabra de bendición, hermano santo. Por lo tanto, el reino no es una religión. El reino no es una denominación. Cuando Jesús describe el reino, hermanos santos, está describiendo el poder para vivir. El reino es el evangelio. Isaías 9, verso 6, escuche algo tan increíble que aquí está escondido. Isaías 9:6 Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Jesús no se quedó chiquitito. No es el niño chuchito. Que hacemos un pesebrito. No, Él es el hijo. No se quede con el bebé. Él es el hijo, Él es el rey de reyes. Creció y venció la cruz. Resucitó y sentó la diestra. Escúcheme, y el principado sobre su hombro, o sea, el gobierno sobre su hombro. Quiero un secreto aquí. Toma el universo, un hombro de Dios. Dice hombro, singular. Lucas, no lo busquen, por favor. Nada más escúchenlo, de esto predicaremos, no se lo pierda. Lucas 15:5 dice, y sobre sus hombros pone la oveja. Toma dos hombros, tu salvación, tu redención. Jesús te lleva a ti sobre sus hombros. Pero aquí dice el gobierno, el principado, sobre su hombro. Y se llamará su nombre, nombre singular. Sin embargo, dan cinco nombres. Nombre singular. Y da cinco, que es número de gracia. ¿Cuál es el nombre de Dios? Gracia. Y llamará su nombre singular, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. De eso lo haremos solo una entera charla, la paz de Dios. Yo oro que haya alcance las noches aquí, los tiempos, porque son unos mensajes que nos van a transformar. Ahora escuche, lo dilatado de su imperio, o sea, de su gobierno, y la paz no tendrá fin, hermano santo. ¿Sabes qué es el reino? Es un gobierno que trae paz, que trae bendición. Y a ese reino que tú fuiste llamado, tú fuiste trasladado a ese reino. Y hoy día tienes que tener más paz que cuando la ves. Yo vine en noviembre, ahora regreso con mi esposa, hoy tengo más paz que en noviembre. Porque la paz va creciendo, la paz va aumentando. Es la manera que Dios quiere que tú operes, hermano santo. La religión nos dice que la iglesia es el domingo y el resto de la semana es gobernada por el mundo. Pero el reino dice que toda nuestra vida es gobernada por leyes altas, maneras altas. ¿Por qué? Porque el reino está ¿dónde? Está en mí. El reino está el lunes en mí. El reino, tú te conectas al reino. Le conté, creo que el jueves, le conté que mi hermano por mi culpa llegó tarde a recogerme. Me tenía que recoger a las 6:30 a.m, él creía que era a las 6:30 p.m. Y mi vuelo ya venía para venirme a Ecuador. Y no me imagino a Diego, yo decirle, Diego, perdí el vuelo. No me imagino a los hermanos en Cuenca, perdí el vuelo, ya me quedé. Por mi culpa que no le expliqué a mi hermano Donaldo. Mi hermano, lo llamo así en media y mi hermano, aló. Donaldo, ¿dónde está? Aquí durmiendo, ¿qué quieres? ¡Recógeme! No, es la tarde, no, es ahora. Y me acordé, fuente, inmediatamente fuente. Y estaba con el teléfono, me puse mi mano en mi espíritu. Por eso que usted me ve más espiritual. Amén, hermanos míos. No me llame gordito, llámeme espiritual, hermanos míos. Tengo mi púlpito incorporado. Amén, hermanos míos. ¿Algunos de ustedes están flacos? ¿Le falta espíritu? ¿Te das cuenta cómo cambiamos? Muy bien, hermanos míos. Puse mi mano, mi esposa estaba presente, me puse allí, las maletas cargadas, el tiempo vuela. Y ore, Señor, tú tienes control soberano. Yo declaro shalom, declaro tu paz. Tú tienes gobierno, Padre, a pesar de todas nuestras faltas. Ahora descanso, Señor. Me quedé esperando, el gato había allí, las maletas, Giovanna despidiendo de su gato, ya vengo. Ahí, ella con su gato y yo todo listo ya para salir. Llegó mi hermano, obviamente tarde, salimos con las maletas, metimos todo, y él venía riéndose, él, bromeando, y yo siguiendo en la conversación, riéndome con él, porque él es bien chistoso. Yo amo a mi hermano, yo le digo, mi hermano bello, a mi hermano lindo. Me está viendo mi hermano hermoso y yo te amo. Mi hermano mayor, pero es mi hermano bello. Yo lo chupo también. Tremendo. Bueno, mire, llegamos al aeropuerto. Dice, Joanita, tú coges dos maletas. Donaldo, quédate aquí, yo voy saliendo con las maletas. 7 maletas, sobrecargado de pesos, 15 kilos de más. Bueno.
para sorpresa nuestra, pero no para Dios, en menos de 5 minutos nos atendieron allí. Y el muchacho con una amabilidad, y él miraba la balanza, estaba sobrepeso y se reía conmigo. No nos cobró nada, no nos molestó nada. Por el corre-corre, los candados se me quedaron en el bolsillo. Y las maletas se fueron. Después que regresé la maleta, las maletas se fueron. Yo la vi a subir por el carrusel y los candados en la mano. Ahí estaba el saxofón de Jonathan. Había de todo adentro. Sin candado. Otra vez, ponte la mano en el vientre. Señor, tú tienes cuidado, me conecto a la fuente. Tú tienes todo poder. Hablo palabras de vida, no de condenación. ¿Qué cree que pasó? Llegamos a Guayaquil sin abrir las maletas, todas allí. Otra vez a pasar la aduana, otra vez me pongo la mano en el vientre. Por eso que Dios puso aquí, mira, es facilito. Facilito, hermanos míos. Pon la mano en tu vientre y otra vez en el nombre de Jesús, ese muchacho de esos señores de la aduana no me van a tocar. Y lo mismo, hermanos santos. Dios es tan grande, tan poderoso para poder que hablemos palabras de vida, no a palabras, pero tienes que sanar la fuente, sanar tu ser interior. Hablemos solo palabras creativas, palabras de bendición, hermanos santos. Casi, casi para terminar, cuando Jesús llegó a la higuera, Jesús maldijo la higuera. La higuera se secó desde la raíz. Estuve leyendo la biografía de un misionero americano en África que Dios estaba usando poderosamente. Es una historia real. Dios estaba usando poderosamente a este hombre. Y él vino a la radio secular a poner su programa en la radio. Y cuando llegó a la radio, le dijo a la gerente, quiero comprar un tiempo en la radio para poner mis prédicas y invitaciones, etc. Y la gerente le dijo, yo prefiero darle el tiempo a Satanás que a usted. Este misionero dio un paso atrás y le dijo en inglés, you are fired, estás despedida. Se dio la vuelta y se fue. A la semana estaba despedida. A la semana después regresó, necesito un tiempo en la radio, temblando, ¿qué hora quiere? Tú tienes el poder para maldecir las tinieblas en tu vida. No maldecir personas. Voy a maldecir al hermanito aquel que me cae pesado. No, hermanos míos. No sabes de qué fuente eres entonces. Cristo no vino a maldecir. Cristo tuvo compasión de la ramera. Cristo, cuando lo estaban clavando, lo estaban maltratando, declaró, perdónalos. Esa es la fuente que es Jesús. Que cuando le maldecían, hacía bien. Cuando lo traicionaban, restauraba. Pedro traicionó a Jesús y esa fuente dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Esa es la fuente de Jesús. Pero aquel misionero pudo maldecir aquella situación que estaba deteniéndole a él, hermanos santos. Vamos a ver un ejemplo bíblico de esto, hermanos santos. Vamos a Hechos capítulo 13, verso 6. Hechos capítulo 13, verso 6. Habiendo atravesado toda la isla de hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este sea Sergio, llamando a Bernabé y a Saulo, es decir, a Pablo, deseaba oír la palabra de Dios. O sea, el procónsul deseaba oír la palabra de Dios, pero Bar Jesús, el falso profeta, se oponía, hermanos santos. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Imagínense, le resistía a este hombre que el procónsul se convirtiera. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu, lleno de la fuente, sano de la fuente, no se derrama la fuente, lleno de la unción, había estado en la presencia sola con la fuente,
Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese la mano. Verso 12, y terminamos. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Tú eres hijo de Dios con el poder de maldecir lo que se opone a la bendición de tu casa. Tú tienes el poder de Dios para maldecir y quitar todo aquello que se opone a tu ministerio, a tu vida, a tu vientre, a tu hogar, a tu salud. Pero recuerda, no es tu fuente, tú no eres la fuente, tú eres el canal sano, Jesús es la fuente. Y tienes que estar conectado a solas con Él. Y entonces cuando hables, déjame decirte, wow, van a salir trabajos, van a salir matrimonios, van a salir ministerios, van a salir restauraciones. Si está muerto tu esposo, lo vas a pintar con vida. Si es infiel, lo vas a pintar con arrepentimiento. Si hay pobreza, vas a declarar prosperidad. Si hay división, vas a declarar armonía. Mi esposa y yo, ¿cómo declaramos armonía en nuestros hijos? Que se lleven bien las familias. Que nos amemos, que nos ayudemos, que compartamos. Que los nietos se lleven bien. Lacey estaba tomando el juramento de bandera de americana y dejó a su hijo con Marjorie 3 horas. Así que Marjorie, embarazada, con sus 2 niños y su sobrino, o sea, los 4 nietos, uno adentro, dentro del oven, dentro del horno, cocinándose, y 3 afuera ya cocinados. Afuera. Y hacemos conexión por internet y estamos... Y ve a los 3 quietecitos y comiendo. Y Giovanna, ustedes son niños obedientes. Ustedes son niños Proverbios 3 que escuchan. Ustedes son mujeres virtuosas. El espíritu de Ruth está sobre ti. Giovanna no cesa de declarar y declarar y declarar vida y declarar vida. Fluyendo a la fuente, lavando, lavando, lavando a los hijos. Lavando la finanza, lavando al hogar, hermanos santos. Si tú te conectas a esa fuente, la otra opción, tienen que hacer esto. Vamos a cambiar. Vamos a hacer lo otro. No funciona. No conoces. Conéctate a la fuente. Dile al Señor, sáname, Señor. Perdóname porque por tantos años he funcionado con la fuente. La señorita Gaby me escribió hace... meses atrás, y pastor, tengo 2 opciones para estudiar: una carrera fácil y medicina, que es carrera bien difícil. Para entrar es bien difícil. Yo no le contesté enseguida, a nadie le contesto enseguida, yo tomo el tiempo. Honestamente, cada correo yo voy a la fuente, porque cada persona es importante. No son palabras de hombre, la gente necesita escuchar palabra de Dios. Me conecto a la fuente. Estuve a solas con Dios, puse mi mano otra vez en mi vientrecito espiritual. ¿Qué quieres hablar, Señor, a esta señorita? Claritamente la voz decía, dile que coja lo más difícil porque yo estoy con ella. Y no le va a faltar nada. Eso fue semanas, meses atrás. El jueves cuando vine, ¿sabes? Mire, ella me recibió con un abrazo, una sonrisa. Ese pastor, ya entré a mi carrera, ya entré a medicina. Ya pasé toda la preparatoria. Ya entré a mi carrera de medicina. Y le decía, señorita, eso y mucho más, porque Dios está contigo. Oh, si tan solo habláramos, Dios está contigo. Si tan solo dijéramos a nuestros hijos, Dios te ama. Si tan solo le dijéramos a ellos de una fuente sana, que son tan especiales. Si tan solo yo me sano a mí mismo, y yo puedo recibir su amor. Entonces va a salir amor de mí hacia ellos. Si tan solo yo puedo ver que en mí no hay condenación y que en Dios no hay condenación, entonces ellos van a recibir mi espíritu. Y lo que yo declaro va a fluir en ellos y van a tener éxito. Valió la pena el viaje a ver el rostro de esa señorita. Su rostro reflejaba la piedad de Dios. Hermanos míos, ¿sabes quién lo logró? Tocaste la fuente. Tú eres el canal, tú no eres el fluir. Pues yo tengo que ser sano. ¿Quieres ser sanado, hermanos míos? ¿Quieres operar en ese sistema? ¿Quieres decirle al Señor, sana mi canal, sana mi identidad, sana mi boca, enséñame a hablar bien, enséñame a reflejar tu identidad? Si alguna persona no conoce a Cristo, hoy es el día de decirle, Señor, yo entrego mi vida, yo entrego mi alma a ti. Si todos somos creyentes, dile al Señor, hoy día quiero que tú me sanes, bendito Padre. Padre de toda gloria, de toda honra, de toda majestad. Venimos a la fuente ahora mismo, Padre. Conéctate, pon tu mano en tu vientre, en tu abdomen, y permite que su shalom, su paz te llene. Su luz quite toda oscuridad. Deja que Él quite toda condenación. Deja que su amor te inunde, te sature. Quite toda dureza, toda amargura, toda falta de perdón. Deja que su luz quite toda oscuridad, porque la oscuridad no prevalece contra la luz. Dile al Señor ahora mismo, vengo a la fuente, porque yo soy tu hijo y en ti no hay condenación. Tú me pagaste doble, tú me has consolado. Soy justo, soy amado. Ahora me conecto a la fuente. Dile al Señor, tú eres mi Padre, con amor incondicional. Tú nunca me abandonas. Tú nunca me rechazas, tú nunca me juzgas. Tú nunca me desprecias, Padre. Porque todo juicio tuyo cayó sobre tu Hijo. Ahora, Padre, me conecto, sáname, perdóname. Porque he estado hablando palabras de condenación, palabras de juicio, palabras de amargura, de dureza. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Heme aquí, Señor, perdóname, Padre. Sana mi canal, sana mi alma. Me conecto a la fuente de Jesús, a la hermosura. Y entre más yo le veo a Él, más se me van a dar los colores para pintar mi destino. Ahora vengo, Padre, píntame. Píntame de la imagen de Jesús. Perdóname porque el mundo ha borrado, manchado la imagen de Jesús. Ahora, Señor, pon sella la imagen de Jesús en mí. Quiero reflejar el rostro de Jesús. Y quiero la pintura para pintar a mi esposa, para pintar mi hogar, pintar mi matrimonio. Dame las brochas, los colores de redención, los colores de prosperidad, de libertad, de abundancia, de bendición, de salvación. Dame los colores del altar, Padre, para pintar a mis hijos, para pintar a mi casa, pintar a mi familia, para pintar mis finanzas. Heme aquí, Padre, sáname. Dile con tus propias palabras, concéntrate, pon tu mano en tu vientre y deja que Él te sane. Heme aquí, Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, por el poder del Espíritu de Dios que reposa en mí como hijo y profeta y rey, hijo del Dios Todopoderoso, doy palabra de sanidad, Señor, a las almas. Ordeno que toda tiniebla de dureza, de maldición, de enfermedad, de incredulidad, de amargura se disipe. Toda condenación, toda separación se quite en los hogares, en las familias. Todo espíritu y pensamiento de pobreza, de miseria, se quite. Tomamos tus pensamientos altos, tus caminos altos, para nuestra finanza, para nuestra salud, bendito Dios. Renueva mi mente. Renueva mis caminos. Tomo tu verdad, encamíname, Señor. Es hermosa la herencia que me ha tocado. Y ahora la tomo, Señor. Sígueme en oración si quieres, amado. Suavemente, no levantes muy alto tu voz. Abba, Padre, mi Dios y mi Rey. Gracias por tu perdón. Lo recibo. Tu sangre me perdona de todo pecado. Y yo te suplico que tomes todo terreno, tiniebla, jurisdicción y derecho legal que el enemigo tiene en mí, en mi hogar, en mi vida, en mis finanzas. Ahora mismo, Señor, yo declaro que solo Jesús es el Rey de Reyes. Recibo el sol de justicia, la luz de lo alto, para sanar mi ser. Y sea quitada toda tiniebla en mí. Recibo tu consolación. Recibo el poder de resurrección, el dunamis de Dios, para conocerle a Él, participar de Él y tener excelencia moral. Gracias, bendito Padre. Ahora en el nombre de Jesús, me conecto a la fuente. Recibo amor. Recibo consolación. Recibo verdad. Quiero andar en pureza moral por el poder de la fuente y no por el poder del deber. Por el poder del espíritu, no por el poder de la responsabilidad. Ahora mismo, bendito Dios, me conecto a la fuente de Dios. Fluya tu río sobre mí, tu agua sobre mí. Sana mi canal. Porque tú eres, tú hablas. Porque yo soy, yo hablo. Yo soy tu hijo, yo soy amado, soy adoptado. Yo hablo. Ahora, hermanos míos, levanta tu brazo derecho mientras tu mano izquierda en tu vientre. Ahora tú vas a hablar sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu hogar, sobre tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, declaro consolación sobre mi familia. En el nombre de Cristo Jesús, libero palabra que no regresa vacía, de prosperidad, lluvia de bendición sobre mi hogar. Todo espíritu de enfermedad lo ordeno fuera de mí. Todo espíritu de miseria y pobreza fuera de mí. En el nombre de Jesús, declaro que mis hijos escuchan tu voz. Reciben, son dóciles, son sujetos, son tiernos. Declaro gracia sobre ellos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, esta situación en mi hogar, esta situación en mi familia, ordeno la gracia, tu poder resolviéndolo, bendito Padre. Desde ya te doy la gloria y la honra. Enséñame a vivir en el sistema de la bendición. Ser y hablar. Amén, amén y amén. Muchas gracias, muy amados míos.